Es la una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias acá en Duna, en jornada de día lunes que está con cielos nublados acá en Santiago, en la capital del país. A esta hora 14.4 grados de temperatura, con una máxima que se estima para la región metropolitana que podría alcanzar los 21 en el transcurso de este día lunes 4 de agosto, que sabe de varias cosas en el ámbito local y, por cierto, también en el ámbito internacional. Partimos por casa porque vive una semana clave la reforma tributaria en virtud del trabajo que están llevando adelante los técnicos de uno y otro equipo, el protocolo de acuerdo que se suscribió entre parlamentarios de la Alianza, la Nueva Mayoría y el Gobierno, y que se supone debiera contener las indicaciones que tienen plazo hasta el próximo día jueves. Aquellas indicaciones debieran tener lo que se suscribió en este protocolo de acuerdo. Hay algunas dudas, hay reuniones al alto nivel, hay declaraciones del propio ministro de Hacienda, Alberto Arenas, esta mañana. Ese es uno de los temas. El otro tiene que ver con la reforma educacional. Habló nuevamente el ministro de la cartera, Nicolás Eizaguirre, quien, más allá de las críticas, de los videos que andan circulando, ha dicho que no va a haber un mayor cambio global al proyecto de reforma educacional, y confirma también una reunión para el día de mañana en Cerro Castillo con parlamentarios para ir esbozando y arreglando, dicen muchos, lo que significa este proyecto de ley. El ámbito internacional marcado por Medio Oriente, con la tregua de 7 horas que finalizó y que significa nuevamente la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza. Una tregua que, dicen muchos, no es tregua. A pesar de las 7 horas de alto al fuego, hubo intercambio, hubo víctimas fatales en el lado de la franja de Gaza. Ese es uno de los temas complejos. El otro tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania, y el más complejo también tiene que ver con lo que está pasando en África con el ébola. Ha aumentado la cifra de víctimas fatales, de acuerdo al último reporte de la Organización Mundial de la Salud, y viene a darse también otro fenómeno que es tan complejo como la propia muerte, que tiene que ver con la ebolofobia. Así la han tildado, con esta gente que está huyendo a diferentes partes sin saber siquiera si está infectado con esta enfermedad. Doña Connie Stipicic, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien.
¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, confirmó que las indicaciones al proyecto de reforma tributaria se van a entregar en el plazo establecido y aseguró que los cambios al proyecto original van a reflejar los puntos considerados en el protocolo de acuerdo alcanzado con parlamentarios de la Nueva Mayoría y la Alianza.
En concreto, la reforma vive esta semana una semana clave, ya que este jueves vence el plazo para presentar las indicaciones. A raíz de lo anterior, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, dijo esperar que el proyecto esté aprobado antes de la discusión presupuestaria.
El senador Andrés Alamán dijo confiar en que se reformulará muy globalmente el proyecto de reforma educacional que impulsa el Ejecutivo. En esa línea, sostuvo que está convencido de que el gobierno le va a hacer una cirugía mayor a su proyecto de reforma educacional.
Y tras el comité político esta mañana, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, respondió al senador Alamán diciendo que no ve que cambio global se requiera al proyecto. Además, confirmó la reunión que se va a realizar mañana en Cerro Castillo con representantes de los partidos y parlamentarios para afinar detalles de esta reforma.
La confianza de los consumidores cae a su nivel más bajo desde octubre de 2011. El índice de percepción del consumidor reportó un retroceso mensual de 7,3 puntos en junio, alcanzó 118,7 puntos. Entre los factores que explican la baja, destacan las bajas proyecciones de crecimiento de la economía y algunos indicadores sectoriales de actividad.
Los trabajadores del Hospital del Salvador resolvieron seguir adelante con el paro que ya cumple 28 días, aduciendo que no están dadas las garantías para poder poner término a la concesión del recinto. Ocurre luego de los dichos de la ministra de Salud, Elia Molina, quien declaró que la concesión como concepto no se va a bajar. Además, los trabajadores informaron que el sacerdote Felipe Berríos será garante en la búsqueda de una solución al conflicto. Escuchamos lo que dijo la dirigente de los funcionarios, Karen Palma.
Nosotros fuimos claros en decir que la asamblea, los trabajadores, eran los que iban a definir hoy día la continuidad o no del paro, pero en estas condiciones es muy complejo plantear una situación si la ministra sale planteando algo que no se conversó o algo que no fue el acuerdo. Nosotros el acercamiento de diálogo tiene que ver con revisar todas las posibilidades, incluso la que planteamos nosotros, y lo que sale la ministra diciendo es que solamente se limita a la revisión de contratos, que eso a nosotros no nos parece. Ese planteamiento ha estado desde el inicio del conflicto y nosotros lo rechazamos hoy día, y lo que llamamos es que se abra a una discusión real de todos los puntos de vista.
Y esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, el de Justicia, José Antonio Gómez, y el fiscal nacional, Sabas Chaguán, dieron inicio a la primera ronda de exposiciones ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, que se constituyó para hacer un análisis profundo del panorama actual, donde se incluyen los últimos bombazos registrados en la capital. La sesión también contará con la participación de los máximos representantes de Carabineros y la PDI.
En 120 millones de pesos fueron evaluadas las 7.089 dosis de la éxtasis que la PDI incautó durante las últimas horas en la capital. Según comunicaciones de la institución, se trata del mayor requisamiento de la historia que se ha hecho de esta sustancia en nuestro país. A raíz de esto, dos colombianos y un chileno fueron detenidos por estar involucrados en la internación de la droga que llegó, dicen, desde Holanda.
La Central Unitaria de Trabajadores convocó a un paro nacional para el próximo 4 de septiembre como una forma de llamar la atención del gobierno para que tome en cuenta las 25 medidas que, como gremio, piden incluir en la nueva institucionalidad laboral. Por el momento, la moneda solo consideraría 9 de las propuestas para el proyecto de ley. Debido a eso, la movilización del próximo mes también pretende reforzar la sindicalización y resguardar el derecho a huelga.
Casi 9.000 personas aisladas y 465 damnificados es el saldo que hasta el momento ha dejado el sistema frontal que hasta ayer afectaba a las regiones del Biobío, los ríos, los lagos y también la Araucanía. La comuna de Curarrehue es donde se concentraba el mayor número de aislados, 6.000 según confirmó la ONEMI. En tanto, la región del Biobío concentra el mayor número de damnificados con 445 personas en total.
Esa fue una revisión de los titulares de la actualidad nacional. Como ven ustedes, vuelve a tomarse parte de la agenda noticiosa la reforma tributaria, porque esta semana se presentan las indicaciones al proyecto que ya fue visto en la Cámara de Diputados y que surge del protocolo de acuerdo al que se llegó hace ya, será cosa de 3 semanas casi, Rodrigo, ¿no? Más o menos. Un protocolo de acuerdo que fue suscrito por todos los integrantes de la comisión transversalmente, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, todos los integrantes de la comisión que preside el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Los ajustes de último momento en los instrumentos, ¿verdad?, por los cuales se pretenden lograr los grandes objetivos trazados en la reforma, ha habido ahí algunos desentendidos. Por ahí se acusa desde la oposición cosas que no estaban incluidas necesariamente en el protocolo que se suscribió, aunque en el gobierno dicen que, y eso es lo que dijo tajantemente hoy día el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, las indicaciones van a reflejar en definitiva lo que está instalado, lo que está escrito en el protocolo. Hay algunos temas con las inversiones, particularmente con hay quienes perciben pocas garantías para evitar la evasión, en definitiva, otros que ven que la renta presunta sigue teniendo o dando manga ancha para que haya menos pago de impuestos del que debiera. Hay algunas críticas instaladas. Y uno de los miembros de la comisión, el senador García Ruminote, está con nosotros al teléfono para aclarar justamente si hay diferencias entre lo que se pactó en el protocolo y lo que se espera lleguen las indicaciones, o estamos simplemente en el proceso de ajuste. Senador García, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Connie, muy buenas tardes. Rodrigo, un gusto de saludarte.
Igualmente. Senador, antes de responder la pregunta que le hacía la Connie, se abre la ventana de duda a propósito de lo que pasó el fin de semana, que supuestamente se había suspendido una reunión en virtud de que no se estaba incluyendo en las indicaciones, que recordemos tienen plazo para presentarse este próximo día jueves, lo que efectivamente se acordó en el protocolo, en ese protocolo de acuerdo donde participaron parlamentarios de la Alianza, de la Nueva Mayoría y también del propio gobierno. ¿Usted se hace cargo de aquellas dudas? ¿Ha sabido algo de esto? Escuchó esta mañana al ministro de Hacienda, que descarta por supuesto esto y dice que lo que va a haber en las indicaciones va a estar establecido en lo que se acordó en este protocolo.
A ver, efectivamente la comisión técnica ha venido trabajando. El día viernes hubo algunas diferencias importantes respecto particularmente del tratamiento que tendría la inversión de utilidades dentro de la empresa. Eso significó que el día sábado no se reuniera la mesa técnica con el propósito de hacer consultas y que se reanudaran las reuniones ayer tarde, y que de hecho trabajaron hasta muy tarde, pasado las 12 de la mañana. Y lo que la información que yo tengo es que anoche se pudo avanzar mucho, de que en general las inversiones de utilidades dentro de la empresa se van a poder efectuar sin mayores restricciones, pero que sí con importantes exigencias de información, particularmente uh-huh. cuando se trata de inversión en el extranjero.
Había, señor, perdón, para que la gente entienda de qué se trata el problema, ¿había aquí algún interés por catalogar algunas inversiones como legítimas y otras como, se entiende, no legítimas, con tasas de impuestos distintas al final?
Lo que ocurre es que cuando ingresa el proyecto de reforma tributaria, quiero recordar que se establecía un sistema de renta atribuida. Y ese sistema de renta atribuida tenía varios problemas constitucionales, prácticos, etcétera. Pero una de las grandes falencias que tenía y que lo señalaron todos los expertos transversalmente, era que terminaba con todo incentivo al ahorro. Por lo tanto, establecer un sistema tributario en paralelo a la renta atribuida, de tal manera que los contribuyentes pudieran optar, que estimular el ahorro básicamente por la vía de diferenciar entre utilidades retiradas y utilidades que se mantienen dentro de la empresa. Fue algo que está expresamente plasmado en el proyecto de acuerdo, uh-huh. en el protocolo de acuerdo. Y ocurre que luego comenzaron a surgir voces al interior de la nueva mayoría de que era necesario poner restricciones, o en el fondo decir, bueno, mire, va a existir este sistema de ahorro, pero usted no va a poder invertir las utilidades en depósitos a plazo, usted no va a poder comprar acciones, usted no va, en definitiva, usted solamente va a poder hacer o va a poder invertir en más fierro, en más ladrillo, en bienes del activo fijo. Y hoy día las empresas modernas necesitan invertir mucho más en aumentar la capacidad de crédito, en tener mayor capital de trabajo, en poder acumular los superávit transitorios que tienen en la caja, porque ¿cómo yo financio nuevas inversiones? Tengo que ir acumulando el dinero, no necesariamente lo tengo todo de una sola vez.
Y la exigencia de mayor transparencia que se va a hacer, ¿hasta dónde puede llegar? Me imagino que es para disipar las sospechas de evasión, en definitiva, pero ¿de qué se puede tratar? ¿De qué se puede tratar esa mayor exigencia?
Bueno, esa exigencia es que, por ejemplo, respecto de las inversiones en el extranjero, que son las que son de más difícil control, ¿verdad? Porque, bueno, todo lo que está dentro de Chile, el Servicio de Impuestos Internos tiene mayores facultades, mayores atribuciones. Entonces, se va a exigir una serie de información, tanto respecto de las inversiones que se hacen en el extranjero, como también respecto del destino y del flujo que van teniendo esas inversiones. Correcto. Esas inversiones van a tener que siempre pagar el impuesto de primera categoría de la ley de la renta, 27%, uh-huh. cosa que hoy día no ocurre. Uh-huh. Hoy día eso no ocurre, mientras esas utilidades no se retiraban, no pagan, con la reforma sí van a pagar. Y aquel que no entregue la información oportunamente o la entregue de manera
poco satisfactoria,
va a tener penas y sanciones muy altas, muy, muy altas, de tal manera que el Servicio de Impuestos Internos va a tener muchas más herramientas, muchas más atribuciones para perseguir cualquier situación de simulación de inversiones en el extranjero y para también perseguir el pago de los tributos que correspondan en primera categoría a esas inversiones.
Estamos conversando con el senador José García, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Senador, hoy día el ministro de Hacienda, Alberto Arena, decía que se va a cumplir el plazo, que es el próximo jueves, para presentar las indicaciones y que efectivamente él de alguna forma se comprometía que iba a estar todo, las indicaciones de lo que se suscribió en este protocolo de acuerdo. Pero más temprano, el ministro Elizalde decía, esperamos que la oposición también cumpla su palabra, del punto de vista que si está todo lo que estaba en el protocolo, se debe aprobar este proyecto. ¿Usted lo ve así? Y lo segundo, también decía Elizalde, ojalá que esto se apruebe antes de la discusión presupuestaria, poniéndole fecha y plazo, obviamente, a la aprobación de esta iniciativa.
Respecto de que esto se apruebe antes de la ejecución, antes de que llegue al Congreso el proyecto de presupuesto 2015, nosotros también somos partidarios de ello. Nos gustaría de que ese presupuesto 2015 ya contemple la mayor estimación de recursos que significa la reforma tributaria. Respecto de las declaraciones del ministro de Hacienda, en el sentido de que van a estar las indicaciones el día jueves, también nos tranquiliza mucho, porque dado que el trabajo de la comisión se ha extendido, es un trabajo riguroso, muy muy profesional. Las disposiciones tributarias no son sencillas y tienen que además ser muy armónicas, muy coherentes. Me alegra mucho que se vaya a cumplir con el plazo del día 7 de agosto. Uh-huh. Ahora, respecto de las declaraciones del ministro Elizalde, yo creo que sus declaraciones en los últimos días no han sido muy felices. Nosotros somos los más interesados en que se cumpla fielmente la letra y el espíritu del protocolo de acuerdo. No hemos sido nosotros los que salimos a hacer declaraciones de que hay que interpretar lo A, de que hay que interpretar lo B, de que hay que interpretar lo C.
Senador.
Han sido los parlamentarios de la nueva mayoría, así que no nos traslade a nosotros materias que nunca hemos señalado. Nosotros estamos por el estricto cumplimiento del protocolo.
Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, José García, miembro de la Comisión de Hacienda y también uno de los que suscribió el protocolo de la reforma tributaria. ¿Hay alguna preocupación de su parte, al menos, con lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados? Porque varios diputados han alertado, ¿verdad?, que no son buzón y que no van a aprobar simple y llanamente lo que el Senado les mande, en definitiva. Por mucho acuerdo que haya habido en torno a eso. De partida, los propios parlamentarios de Renovación Nacional en algún momento dijeron que iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted algún grado de preocupación por lo que venga en la Cámara?
No, yo encuentro súper legítimo que los diputados quieran conocer en detalle los diferentes acuerdos a los que se llegó, porque el protocolo comprende una cantidad enorme de materia. Yo estoy seguro que en la medida que ellos vean de que lo que hace el protocolo de acuerdo es primero establecer un sistema que diferencia entre las utilidades reinvertidas y las utilidades retiradas, y por lo tanto un sistema que premia el ahorro de las empresas en un país como el nuestro, que necesita aumentar el ahorro nacional. Nosotros necesitamos tener más ahorro, no menos ahorro. Y hay un sistema muy interesante y yo considero incluso potente de premio al ahorro, luego de que hemos además conseguido una serie de modificaciones de tal manera de que las pymes sean tratadas de mejor manera, que las pymes tengan mayor incentivo para continuar creciendo, que las pymes tengan su propio sistema de ahorro, que la renta presunta, que tanto se critica, pero que allí lo que tenemos es un sistema más fácil de cumplir la obligación tributaria, más fácil de cumplir con el pago del impuesto a la renta, particularmente con pequeños agricultores, pequeños mineros y pequeños transportistas. Uh-huh. Cuando se den cuenta que lo que estamos haciendo en realidad es facilitarle el cumplimiento de la obligación tributaria a la clase media y a la pyme, yo estoy seguro de que ellos van a suscribir gran parte y yo espero la totalidad de los puntos que están contemplados en el protocolo de acuerdo.
Senador García Ruminó, un millón de gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
A ustedes, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Bien, el señor José García Ruminó, a puertas obviamente de lo que significa la semana clave para la reforma tributaria, con plazos que están dados hasta el jueves respecto a la presentación de las indicaciones y con el compromiso de parte del propio ministro de Hacienda de lo que se va a incluir esas indicaciones, tiene que ver con lo que abordó el protocolo de acuerdo suscrito hace 3 semanas, ya decíamos al iniciar esta edición de Noticias. Uno de los más mesurados, el senador García Ruminó, desde que comenzó esta discusión, no solamente de la comisión, sino que también obviamente de los propios senadores de la Alianza, de cuando comenzó la discusión más álgida y obviamente que encendió algún motor. ¿Nos vamos al ámbito internacional o tiene algo más que contar usted?
Y de la reforma educacional, la verdad, dimes y diretes a estas alturas. Importante me parece, sí, invitar a escuchar la entrevista que le hicimos esta mañana al rector de la Universidad Alberto Hurtado, al padre Fernando Montes, por varias razones, porque el padre Montes, bueno, tiene una mirada súper integral de la reforma educacional. Él fue rector del Colegio San Ignacio y hoy día es rector de una universidad, por lo tanto tiene juicio, tiene opinión, tiene criterio, tiene información respecto de todas las etapas de la reforma. Es, por ejemplo, de los que cree que la mayor cantidad de recursos y el gran esfuerzo habría que hacerlo en las etapas iniciales de la formación, más que en el caso de la educación universitaria. En el caso de la educación superior, cree en la gratuidad, es un convencido de que la gratuidad es una herramienta, pero no está de acuerdo con la manera en que se han venido haciendo las cosas, y es muy crítico de la falta de diálogo y de debate real. Él dice que los rectores que no son del CRUCH están siendo excluidos del debate. Y esa crítica fuerte es probable que surta algún efecto y haya por ahí algún cambio, porque la hizo muy, muy con mucha fuerza y con mucha certeza el padre Montes. Súper recomendable la conversación con él en Hablemos en Off de esta mañana, que está disponible en nuestra web en duna.cl.
1:19, ahora sí, nos vamos a revisar información internacional y partimos en Medio Oriente, donde terminó la tregua en Gaza. Israel ya reanudó su ofensiva militar, cumplía las 7 horas de tregua humanitaria decretadas por Israel en sus operaciones contra Hamás en la franja de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dejado en claro que las operaciones militares van a seguir en marcha.
Las autoridades ucranianas han pedido a la población civil de ese país que abandone todas las ciudades y pueblos controlados por los separatistas prorrusos, entre las que están 4 de las 5 localidades más pobladas de las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk. Ocurre luego que se intensificaran los combates en varias zonas.
Varios líderes europeos abogaron por la paz en el planeta en la ceremonia que recuerda un nuevo aniversario de la Primera Guerra Mundial. Reunidos en Bélgica para conmemorar el centenario de este conflicto, personalidades como François Hollande y el rey de España enviaron un mensaje de unidad donde recordaron la necesidad de aprender de la historia.
2 personas muertas y unos 200 desaparecidos dejó el naufragio de un barco de pasajeros en el río Padma en su paso por el centro de Bangladesh. La nave se hundió debido a las fuertes corrientes, según afirmaron en el Departamento de Tráfico y Seguridad Marítima. Por el momento, se han encontrado 2 cuerpos y 44 personas han sido rescatadas con vida.
El Ministerio de Sanidad de Nigeria ha confirmado que el médico que atendió al primer fallecido por ébola en el país también está contagiado por este virus. El fallecido, de 40 años de edad, fue ingresado en un hospital de Lagos, la principal ciudad del país, al presentar síntomas de esta enfermedad, donde murió días después. Ahora, las autoridades han confirmado que uno de los médicos que atendió a este paciente ha dado positivo. El gobierno ya ha empezado a aplicar medidas para contener el virus, que ya ha causado 826 muertes en África Occidental en los últimos 4 meses. Esa es la última cifra que ha entregado la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con esta enfermedad que está azotando y fuerte a gran parte de África, y donde decíamos al iniciar esta edición de noticias, se está generando una situación que también es tan o más grave que la propia enfermedad y que tiene que ver con la ebolofobia o el terror a un mal que era ajeno. En los últimos días, la mortal epidemia ha provocado el cierre de centros médicos, así como también la huida de ciertas localidades del personal sanitario. La gente comienza a marcharse de algunas zonas, van a casas de familiares, de vecinos en otras localidades, ni siquiera saben si están infectadas. Ese es el relato que hacen autoridades sanitarias de Sierra Leona, por ejemplo, donde se ha dado el mayor número de infectados y también el mayor número de muertes. Lo que están haciendo las autoridades para paliar esta crisis es apelan por la generación de corredores sanitarios que aíslen ciertas zonas infectadas y que están buscando que la gente que tiene el temor a contraer esta enfermedad trate de salir, pero de forma ordenada y de la forma más segura posible para no seguir propagando esta enfermedad.
En la mañana leía declaraciones de la directora de la OMS después de una reunión que tuvieron tratando de buscar alguna cura o algo para combatir el tema, y ella decía que esto está casi fuera de control y que el gran temor era que se propagara en Nigeria, que si se llegaba a propagar en Nigeria, en Lagos fundamentalmente, ahí el tema se podía volver simplemente imposible de manejar. Y ahora, en verdad, se está confirmando una segunda muerte en Nigeria, producto del ébola. Así que hay mucha, mucha preocupación. Ojo, que esta puede ser, o sea, está siendo ya una gran tragedia. Estamos hablando de más de 800 personas muertas. Pero el descontrol al que se pueden enfrentar las autoridades locales o al que ya se están enfrentando, eso sí que puede ser una gran, gran tragedia humanitaria.
Por supuesto que es una situación que está cruzando fronteras y también continentes. Fíjate que en Estados Unidos
es
también.
Frontera, además,
sí, claro.
Que son, no nos imaginemos, claro, las fronteras como las conocemos.
No hay cordillera de los Andes de por medio, muy por el contrario.
No, cruza cualquiera.
Bueno, el tema es que en Estados Unidos existe también especial preocupación por la cumbre que se va a reunir a medio centenar de delegaciones de países africanos en Washington la próxima semana. Este brote epidémico no va a alterar, dice la reunión de alto nivel, pero se van a tomar todas las precauciones. De hecho, el presidente Barack Obama aseguró que los asistentes a la cumbre Estados Unidos-África de la próxima semana no estarán exentos de los controles preventivos. Basta con que exista a un riesgo pequeño para obviamente desatar el pánico que podría darse también si es que ocurre algo similar a lo que está pasando en África. 1:23, vamos a noticias deportivas. En medios italianos, como por ejemplo la Gazzetta dello Sport, están destacando que el club inglés, el Cardiff City, y el Inter de Milán alcanzaron ya un acuerdo para transferir al chileno Gary Medel. Los italianos pagarían cerca de 8 millones de euros más uno de bono en el caso de que el Inter clasifique a la Liga de Campeones. La firma del contrato de Medel sería, dicen, por 4 años.
El defensor chileno Enzo Rocco fue presentado como jugador del Elche Club de Fútbol, escuadra a la que llegó en condición de préstamo con una opción de compra por 4 temporadas. El ex de Universidad Católica dijo estar preparado para dar el salto a un fútbol tan competitivo como el europeo.
A esta hora, la ciudad de Santiago está con cielos nublados, 14.7 grados de temperatura, y la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 21, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera cielo parcialmente nublado, 16 grados hasta ahora, y a 19 podría llegar la máxima. En Concepción dio una tregua a la lluvia, pero se supone que mañana ingresa un nuevo sistema frontal que va a estar desde, si no me equivoco, la región de O'Higgins hasta la región de Los Lagos. 14 grados hasta ahora y la región del Biobío, a 15 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial variando a nublado, 10 grados hasta ahora y a 11 podría alcanzar la máxima en esa zona del país.